Miguel Hernández y de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me. En el programa de hoy vamos a hablar del cementerio viejo, ya que estamos en la semana de la celebración del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Y para ello nos acompaña Ana Álvarez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ana Álvarez es medievalista y documentalista del Ayuntamiento de Elche. Entre sus publicaciones se encuentran El sentit de la mort en Elche medieval, un llibre de clàusules testamentàries de l'Església de Santa Maria, Del viure i del morir, vida quotidiana i mentalitat de l'Elche medieval, en la revista Festa d'Elche. Ha coordinado y comisariado diversas exposiciones, Monstres i herois, de la simbologia sagrada al conte infantil, Gent que fa història, de Illichi a Elche a través de la historiografia local o Moriscos del sud de València. Ha participado también en el proyecto museográfico del Museo Arqueológico y de Historia de Elche, Alejandro Ramos Folqués. Había una propuesta de una exposición en conmemoración del bicentenario del cementerio. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, es un proyecto que está ahí, que en principio se iba a hacer el año pasado, pero que, bueno, por cuestiones presupuestarias se ha dejado para más adelante. En principio era el año pasado, porque en 1812 es cuando comienzan las obras de lo que ahora llamamos cementerio viejo y que en su momento fue el cementerio general de Elche.
Para situarnos históricamente, en 1811 en Elche hubo una gran epidemia de fiebre amarilla, enfermedad que trajeron unos soldados procedentes de Cartagena. Entonces se improvisa y se utiliza como fosa común para los fallecidos por esta enfermedad, el mismo lugar donde después se emplazará el cementerio viejo. Pero todo esto tiene un proceso, porque en un principio seguían enterrando las iglesias. Ana, ¿cómo se llegó a la conclusión de que era necesario sacar el cementerio de la ciudad?
Bueno, el proceso, digamos, que responde a un movimiento de lo que es el reformismo ilustrado. O sea, se comienza a finales del siglo XVIII y, digamos, de la mano de Carlos III. Es... A partir de, bueno, realmente en el siglo XVIII se están produciendo, digamos que en el siglo XVIII es el año de la química, el siglo XIX será el siglo de la biología, y el siglo de la química comportará que haya una nueva mentalidad respecto a algo que no ha molestado nunca, que es el olor, que son la putrefacción, la suciedad. En el siglo XVIII se empieza un nuevo concepto, que es el concepto de higiene pública, comienza entonces. Hay una teoría que es lo que se llama la teoría miasmática, que es muy emparentada con la química, en el sentido de que el aire podía provocar, la putrefacción podría provocar por el aire enfermedades, y de ahí a que los cadáveres puedan provocar enfermedades hay un paso. Entonces, el primer país donde se prohíbe que haya cementerios dentro de las ciudades es en Francia, en 1776, pero muy poco después, en 1781-82, en España, Carlos III, a través del Consejo de Castilla, ordena que se haga una encuesta a obispos y también a países extranjeros, etcétera. A raíz de esto, en 1787, es una real cédula por la cual Carlos III emite una real cédula por la cual se restablece los cementerios fuera de poblado, que se llama. Se restablece en el sentido en el que en la tradición española, y estaba en las partidas, que solamente las iglesias debían de estar reservados a casos muy concretos, obispos, abades, etcétera. Esa orden de 1787 se va repitiendo varias veces, no se consigue que se lleve a efecto. Se construye un cementerio ideal, que es el de la granja de San Ildefonso, totalmente sufragado por el rey. Pero serán las epidemias de fiebre amarilla, la primera en 1804, que las órdenes, digamos...
las obligan a cumplirlas.
A cumplir las órdenes. Entonces, aquí en Elche hay una orden del corregimiento de Gijona, en ese momento, en 1800, a principios del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, Elche forma parte del corregimiento de Gijona, y entonces el corregidor de Gijona, que podríamos decir que es como una especie de delegado del gobierno, para entendernos, manda, ordena a Elche en 1807 que se pongan en ejecución las órdenes reales, desde la primera de 1787 hasta la de 1804. Y entonces abre un primer expediente. Un primer expediente para conseguir realizar el cementerio, pero por la falta, en principio, ese primer cementerio iba a estar sufragado por las fábricas de las iglesias, una parte por el ayuntamiento y también por los perceptores del diezmo, en este caso el señor, etcétera, pero no se lleva a efecto. No se lleva a efecto, y cuando por fin se lleva a efecto es después de que en 1811, después con la fiebre amarilla, hay que abrir unos fosas enormes, porque en ese momento Elche rondaba los 20.000 habitantes y 8.000 personas fallecen. Entonces hay que enterrar a esas 8.000 personas. Y entonces, a partir de 1812, es cuando se plantea por primera vez hacer el cementerio, pero todo ello en cumplimiento de esas órdenes.
¿Y por qué se eligió ese lugar concreto en Elche, ese lugar de enterramiento?
Bueno, hubieron... Realmente ese lugar, en principio, no se tenía en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que en un momento determinado, cuando la fiebre amarilla de 1811, hay un primer lazareto, o sea, centro de atención en el Molinó y después en el cuartel de la caballería. El cuartel de la caballería era lo que es los pisos azules. Y entonces se establece un sitio arriba, a poniente de la población, un lugar alejado para que se pueda hacer el enterramiento de esta gente, ¿no? No sabemos realmente en ese momento tan tan de crisis, tan crucial, cómo se elige ese lugar. Lo que sí que después, sí que anteriormente se había pretendido hacer el lugar de enterramiento en otros lugares, sin embargo, al haber ya allí esa zona, en 1812 ya se elige aquel, ¿no? Cuando se hacen proyectos anteriores se barajan cosas como, por ejemplo, dentro de la política de la cuestión de los aires, de que los aires podían crear infección, pues, por ejemplo, una de las cosas que se plantean es que el cementerio no debía de estar en un lugar donde los vientos fueran,
claro, para no...
llegaran a la población, ¿no? Por ejemplo, también se plantea otra zona cerquita de la acequia de Marchena. Y claro, se plantea que el agua también puede caer a la acequia de Marchena. Entonces, hay diversos, pero al final se hace donde se enterraron los de 1811.
Pero todo también fue porque morían muchas personas al día.
Sí, sí. O sea, el grueso de la... ¿Te refieres durante la epidemia?
Sí, la epidemia de amarilla.
Sí, durante la epidemia entre septiembre y octubre, finales de octubre de 1811, morían alrededor de 100 personas al día. Y... en algún día concreto, que ahora mismo no te sabría decir si fue el 29 de septiembre de 1811, en un dietario que alguien tuvo el valor de llevar o la paciencia de llevar, se reflejan 429 muertes en un solo día. O sea,
sí, es una barbaridad.
Una devastación.
Una devastación. Elevado, la verdad.
Pero sí. Entonces, si se empezaron a enterrar en 1811, ¿podemos decir que el año pasado fue su bicentenario o este año?
Pues es que el centenario de... No, sería el centenario de la epidemia. Uh-huh. O sea, realmente meter a cuerpos en un hueco de tierra no es hacer un cementerio. El cementerio como tal se empieza a construir en 1812. Lo que pasa es que la historia del cementerio es bastante, bastante peculiar, ¿no? Porque, por ejemplo, en 1814... En un pleno de la época se plantea que, por ejemplo, el cementerio todavía no cuenta con pared, no cuenta con un muro, todavía consiste en un campo sin cerca, en un terreno sin ningún tipo de arbolado, sin ningún tipo de camino, sin ningún tipo de nada. Uh-huh. Y que los, por ejemplo, el que lo declara ante el pleno, el funcionario que lo declara ante el pleno, expone que los perros entran y arrastran los cadáveres tal. Entonces, digamos que como tantas otras cosas, tantas obras de Elche, pongamos Santa María como ejemplo máximo, pues las cosas tardaron en realmente funcionar. De hecho, no tenemos constancia de que haya una cerca, de que haya una cerca construida, hasta 1822.
Vaya.
O sea, que... Y después, por ejemplo, lo que nosotros, por ejemplo, la capilla no se inaugura, o sea, comienza a pensarse hacia mitad del siglo XIX, hacia 1845, 46, se piensa que se necesita una capilla para los rezos y también como velatorio, como lugar de velatorio. Sin embargo, esta no se inaugurará, si no recuerdo mal, hasta 1877-78. 77.
Uh-huh.
O sea que bueno, la historia es digamos que cuando se inauguró, realmente no se inauguraría, o sea, es un proceso.
Sí.
Digamos que su año de comienzo es el 1812.
Uh-huh. En el año 2010 fue incluido en la ruta de cementerios europeos por su gran valor. Esta ruta está compuesta por 49 cementerios de 37 ciudades y de 16 países europeos. La Asociación de Cementerios Significativos de Europa es una organización sin ánimo de lucro y fundada con el principal objetivo de preservar los cementerios, especialmente históricos y artísticos, más importantes de Europa, y promueve esta ruta. ¿Qué tiene de especial la arquitectura del cementerio?
Bueno, la arquitectura, yo no soy la más indicada para hablar de la arquitectura del cementerio, porque hay algún trabajo de Isabel Casas, una aparejadora, y también de Gaspar Jaén, que es arquitecto, que es arquitecto y profesor de la Universidad de Alicante. Pero como bien dicen ambos dos, bueno, como dice Gaspar, digamos que lo que sí que es interesante, y no solamente en el cementerio de Elche, pero en el cementerio de Elche, digamos que es más significativo, es que la ciudad de los muertos es un paralelo de la ciudad de los vivos. Es decir, lo mismo que en el siglo XIX, cuando se crea la ciudad burguesa, hay unas ciertas servicios que aparecen y nuevos elementos en la ciudad, como por ejemplo el teatro, que es el teatro aparece nuevo, es un nuevo elemento de la ciudad. Por ejemplo, el ayuntamiento se acondiciona para que sea el nuevo elemento de que demuestra el poder del gobierno liberal. De la misma manera, el cementerio se constituye también en ese compendio de monumentos, de calles, de avenidas, como digamos, como en un trasunto de la ciudad de los vivos. Con sus avenidas, por ejemplo, no sé si os habéis fijado en el cementerio, pero los panteones más interesantes siempre están muy cerca de la fachada, están muy cerca de la entrada, porque evidentemente eso demuestra también, o sea, había una jerarquización social dentro del cementerio, sí. Evidentemente, ¿no? Entonces, digamos que es un trasunto de la ciudad, pero es que además en Elche se da la circunstancia de que, digamos, que ha sufrido menos, no ha sufrido el ataque de la especulación, con lo cual podemos ver ejemplos de una arquitectura de romántica de finales del XIX que en el Elche de los vivos ha desaparecido casi por completo.
¿Y existen también otros lugares de enterramientos en la ciudad, aparte del cementerio?
Sí, existían otros lugares de enterramiento en la ciudad. De hecho, durante buena parte de la Edad Media y de la Edad Moderna, no existieron lugares de enterramiento fuera de la ciudad, ¿no? Digamos que existen enterramientos de época, si os parece, me remito un poco, de época islámica, sí, que han sido hace poco también excavados y que de hecho sí podemos hacer, sí, están incluidos dentro del proyecto de la exposición, que están fuera de los muros, las gentes antiguas, quiero decir romanos, etcétera, como los andalusíes, como los andalusíes, no se entierran dentro del recinto de la ciudad, se entierran fuera, ¿no? De hecho, tenemos una gran necrópolis en todo lo que es Capitán Lagier, Pont de los Ortizos, el Carrer Empedrat. Todo eso es una gran necrópolis musulmana que se ha excavado en parte. Sabemos que existen otras necrópolis musulmanas, sabemos de su conocimiento, por ejemplo, delante de la puerta de Guardamar. Generalmente, los musulmanes las necrópolis las colocaban en el camino, a la entrada de las ciudades, para que los caminantes recordaran a aquellos que habían muerto, ¿no? También conocemos la existencia de lugares de enterramiento en alquerías, es decir, en zonas de habitación fuera de la ciudad. Con la Edad Media, digamos que la ciudad de los muertos se introduce en la ciudad de los vivos. Sí. Y entonces empiezan a aparecer enterramientos en iglesias y cementerios anexos. Por ejemplo, de la Edad Media tenemos constancia de la existencia del cementerio de Santa María, de un cementerio en la ermita de San Jordi y de otro cementerio en El Salvador. Esos son los cementerios que tenemos constatados por la documentación medieval. También tenemos constatado un cementerio, una zona de enterramiento en el convento de la Merced.
Había una gran cantidad, por lo que parece.
Sí. Posteriormente, más tarde, también incluso hay tenemos algún dato de cementerio de enterramiento en el convento de San José y en el hospital de la villa. Y por fin tenemos el enterramiento dentro de las iglesias. Santa María, El Salvador, San Juan. Todas estas iglesias se convierten a lo largo de la Edad Moderna en el único y exclusivo lugar de enterramiento. Es decir, los cementerios medievales van desapareciendo y digamos que los vivos, o sea, los muertos cada vez ocupan más
el terreno de
la iglesia, ¿no? Y bueno, eso también permitió que realmente las iglesias, de lo que más vivían o de lo que más beneficio conseguían, eran de los derechos de sepultura.
Bueno, ahora vamos unos segundos de publicidad y volvemos con la sección Este nombre me suena.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el encargado de comprar el papel de tu oficina, adquiere siempre papel reciclado.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Ahora vamos con nuestra sección Este nombre me suena, con Triana Rubio. ¿A quién nos traes hoy, Triana?
Hoy aprovechamos que ha venido Ana Álvarez para hablar de Alejandro Ramos Folqués. Alejandro Ramos Folqués nació en Elche en 1906 y murió en 1984. Era hijo del registrador de la propiedad, Rafael Ramos Bascuñana, y de Encarnación Folqués. Estudió Derecho en Madrid, aunque su afición por la historia y por la arqueología, y el hecho fundamental de que su familia fuera propietaria de la Alcudia, le orientó hacia la investigación histórica. En abril de 1939 fue nombrado archivero municipal, lo que le permitió concentrar todo su esfuerzo en la arqueología e historia de la ciudad. En 1948 organizó en Elche el cuarto Congreso Arqueológico del Sudeste de España. De ahí surgió el Museo Arqueológico Municipal en el Parque Municipal y el Museo de la Alcudia. Alejandro Ramos Folqués aportó a la investigación arqueológica la fijación de la cronología de la escultura ibérica, la clasificación de la cerámica ibérica, el conocimiento de los estratos de la Alcudia y la precisión de los estudios sobre la Dama de Elche. También participó en congresos, tanto nacionales como internacionales, y su obra alcanzó la cifra de 140 publicaciones, entre las que merecen destacarse Historia de Elche, la industria y el comercio y la agricultura en Elche, Santa Pola y su historia, la isla de Tabarca o el cristianismo en Elche. Alejandro Ramos Folqués perteneció a la Real Academia de la Historia. Fue académico del Instituto Arqueológico Alemán, del Centro Internacional de Viterbo y de la Academia de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona. Además, fue correspondiente del Centro de Cultura Valenciana, del Instituto de Estudios Ibéricos y Etnología Valenciana, y también fue cronista de Elche. Recibió la Medalla de Oro de la Orden de Cisneros y la Medalla al Mérito Civil. El 31 de mayo de 1980, el Ayuntamiento le nombró Hijo Ilustre de la Ciudad. El actual Museo Arqueológico Municipal y una calle de la ciudad llevan su nombre. Su obra ha sido continuada por su hijo Rafael Ramos Fernández y también por sus nietos. La Fundación La Alcudia es el mejor exponente de su aportación a la arqueología. Alejandro Ramos Folqués fue el creador del Museo Arqueológico de Elche, que recibió su nombre en 1982 por un acuerdo plenario del Ayuntamiento de la ciudad. El museo fue inaugurado el 13 de agosto de 1940 y Alejandro Ramos Folqués fue su director.
Ahora vamos con nuestra sección de actualidad de la cátedra. Ahora vamos con la sección de actualidad de la cátedra Pedro Ibarra con Laura Labañera. ¿Qué novedades nos vas a contar, Laura?
Hoy, en la sección de actualidad, traigo algunas fotos recientes y otras no tan recientes del cementerio, que se pueden encontrar en la página web de la cátedra, www.elche.me. Una de las fotos más actuales es la del panteón del linaje Roca de Togores en el cementerio viejo de Elche. En este panteón preside la cruz de la Orden de Caballería de Calatrava, que se fundó en el año 1158. Esta orden, junto a las de Santiago, Alcántara y Montensa, forman las órdenes hispánicas. También me han llamado la atención otras fotos, aunque no tan recientes, como la de la visita al cementerio de principios del siglo XX. En esta foto aparecen numerosas personas que caminan hacia el cementerio viejo. Y por último, os traigo una foto del cementerio cuando fue ampliado en el primer siglo de su construcción, año 1911. El cementerio desde entonces conserva el mismo aspecto. Y siguiendo con Ana, cuéntanos, ¿quién es el enterrado más antiguo del cementerio viejo?
Bueno, pues de las lápidas que se han podido rescatar, tenemos en el MAE, se conserva una, que es de 1812. Os voy a dar los datos concretos, porque no me acuerdo del... A ver si lo encuentro por aquí. Sí, aquí está. Pues este señor es de 1814. Es de Don Pedro. La verdad es que la piedra es muy difícil de leer, pero podría ser de Don Pedro Buck y O'Donnell, que murió en 1814. Y quizás pueda tratarse de la lápida funeraria del señor de este nombre, quien en 1808 era mariscal de campo y comandante de la villa y que comandó la segunda división del ejército de operaciones en la zona de Almansa. En 1806, además, había sido elegido caballero portaestandarte de la fiesta. O sea que es muy probable que esta lápida, que es de 1814 y es una de las primeras, vamos, si no la primera que tenemos, que conservamos, pues sea también de una persona ilustre.
A continuación, os presentamos la sección Música de ayer y de hoy, con Laura Labañera, y nos va a hablar sobre nuestra sintonía. El abanico, del maestro Jabaloyes. Cuéntanos, Laura.
El pasodoble El abanico fue interpretado por primera vez en las fiestas de agosto de 1902 por la banda Blanco y Negro, dirigida por Camilo Blasco. A partir de entonces, se convirtió en una pieza musical emblemática para la ciudad, interpretada ante cualquier hecho relevante. Fue El abanico la obra que mayor fama le dio a Alfredo Jabaloyes. En Inglaterra, la parada de la Guardia Real se realiza normalmente con este pasodoble, himno oficial de este regimiento. El pasodoble se ha escuchado en muchos otros países como Francia, Holanda, Bélgica, Grecia, Turquía, Estados Unidos, Islandia o Israel. El abanico se interpreta también cada año por la banda municipal de Elche cuando acompañan al cortejo de la festa desde la ermita de San Sebastián hasta Santa María. También Radio Elche utilizó durante décadas como sintonía de la silueta de la ciudad la obra del maestro Jabaloyes. La partitura con notación moderna que realizó de los cantos del misterio se utiliza en la actualidad con mínimas variantes.
Y seguimos con nuestra invitada. Hay personalidades enterradas en el cementerio viejo. Pedro Ibarra, el maestro Jabaloyes, Aureliano Ibarra, Alejandro Ramos Folqués. ¿Alguno más que quieras destacar, Ana?
Bueno, pues yo más que destacar algunos, sí que quisiera destacar, más que alguna persona, hay muchas personas, hay empresarios, hay políticos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que quisiera señalar, que a veces pues no caemos en ello, es que en cierto modo la propia historia de la ciudad se puede vislumbrar a partir de la... De las personas que están enterradas en el cementerio. Y además es hay ciertos elementos que por ejemplo destacan incluso la forma. A mí hay unas cosas que me resulta muy curioso también en el cementerio, no solamente las personalidades, sino lo que se llaman los bibelots, es decir, los enterramientos, muchas veces lo que se pone en los enterramientos, por ejemplo, si son niños, las cosas que... Todo ese mundo que vamos poniendo en el cementerio y que al fin y al cabo está ahí, nos habla también de nuestra propia historia y de nuestra manera de entender la vida y de entender la muerte.
Las biografías, las fotografías y todo lo que aquí os hemos contado lo podéis encontrar en la página web www.elche.me, la página de la Cátedra Pedro Ibarra. En esta página también podéis subir vuestras fotos y formar parte de la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en algunas redes sociales, como Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a Me Gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
También os informamos de que el sorteo de los regalos para aquellos que participaron en la campaña Vamos a hacer historia juntos ya se ha celebrado y podéis ver quiénes son los ganadores en la página web del Centro Comercial La Llu.
Para terminar, la exposición que estás preparando, Memento Mori, Espais de la Mort a la Ciutat, ¿en qué consiste? ¿Cuándo está prevista su inauguración?
Pues de momento está en suspenso. Espero que el proyecto se retome. Y lo que intenta es precisamente pues hacer un recorrido por esa ciudad de los vivos que muchas veces se imbrica con la ciudad de los muertos, que se imbrica con la ciudad de los vivos, porque... todos esos espacios que han formado parte de la propia ciudad y de nuestra propia historia, ¿eh? Que muchas veces entendemos que el cementerio es un lugar de muerte, pero en otras épocas, bueno, pues ha sido lugar donde de reunión también y debería de ser ahora mismo un lugar de paseo porque es bastante agradable.
Claro. Esperamos que os haya gustado nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos, Ana Álvarez, documentalista del Ayuntamiento de Elche.
Muchas gracias a vosotras por llamarme.
Nos encontramos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Triana Rubio.
Hasta el próximo programa.
Laura Labañera.
Hasta la próxima.
Y en los controles, Dani Martínez. Y conmigo, Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.